Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 360. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Heraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de la maravillosa Booksmart, una peli que muchos estábamos esperando. Primero, que se pueda ver. Y después, que se estrene en los cines. Algo que lamentablemente no va a suceder, por lo que la única forma de verla es por otros medios.
Sí, eso se va a estrenar esta semana, justo. Pero sí. Un día o dos días antes del
estreno. Sí, estamos jugando a que se estrenó y estamos haciéndola.
Claro,
o sea, estamos
claro,
grabando
como
este
si
podcast
se hubiera.
Exactamente en el momento que lo hubiéramos grabado si se hubiese estrenado.
Sí.
Muchos creo que ya la habíamos visto y estábamos esperando este estreno para decir, bueno, voy a verla al cine,
claro,
como esta
sí.
Película
debería verse. O recomendarla,
verse.
Como bueno, se estrena y, esto,
sí.
Vayan a ver más personas.
Y, sí. Pero no. No pasó porque las distribuidoras en Argentina
nos
son
odian, específicamente
sí.
A
yo
nosotros.
Creo que no es solo en Argentina. Nunca antes se había notado tan concentrada la cartelera de cine como este año. Es algo que viene pasando, pero me parece que nunca antes había pasado como este año. Estos son temas que fuera de los micrófonos dijimos que vamos a querer hablar seguramente a fin de año. Me parece que este año es un año bisagra en varios sentidos relacionados a esto. Pero sí, la verdad que el hecho de que Booksmart no se haya estrenado en los cines es triste, porque encima es una película que habla mucho, que toca de manera muy linda muchos temas que uno, qué sé yo, por ahí nosotros ya los tenemos presentes en la cabeza, pero te dan ganas de que los
sí, es un, es
jóvenes...
Una, es una linda peli para que los adolescentes vayan a ver,
sí,
y la pasen
la
bien
que,
y la
sí.
Tengan como norte en sus vidas a partir de ahora.
Es
sí.
Una película que yo vi y dije, ¿por qué no estaba cuando yo tenía 17 años? Porque la vi, me identifiqué enseguida con los personajes. Más que nada con
Molly.
Molly, creo que con Belluno pasó exactamente lo mismo. Era verla y decir, ¡ay, qué insoportable que era en el secundario!
¡Qué
por
Dios!
¿Ustedes?
¿Qué?
Re,
bueno, yo también era bastante ñoña, así que...
¿Ustedes sí, las tres eran nerds?
Yo era Molly.
Digamos.
Yo era
yo,
bueno,
yo era Molly. Sí.
Esto me recuerda un dato que quería tirar, porque acostumbramos a mencionar, aunque sea, y reírnos de los títulos que les ponen a estas películas acá. Esta película, cuando se iba a estrenar, la habían designado un título que era La Noche de los Nerds.
De
las
Nerds.
De las Nerds.
Que, sí, es patético.
Es horrible.
No, aparte, o sea, nerd tampoco es un término que...
Que se usa mucho.
Sí, es
no,
raro.
Claramente es un título que puso alguien, digamos...
Claro, y que tampoco es la traducción sí. De Booksmart ni en pedo.
Ni en
o sea,
pedo.
Booksmart
lo que pasa...
es como inteligente por leer libros.
Claro, sí, es
como
inteligencia.
Otro
término,
es inteligencia,
Smart
sí.
Sería la,
es, claro,
la,
es el opuesto a ser vivo por tener
por
calle.
Tener calle.
Claro.
Exactamente.
Y sí, se nota, aparte este título suena hasta juzgón. Suena como...
Sí.
Como...
Bueno,
despreciándolas
pero,
a las
sí, bueno, una de las cosas que ellas se van a descubrir que durante toda la peli, digamos, el trayecto que van a hacer estas dos amigas es darse cuenta que, bueno, ellas se escudaban bajo este término nerd porque, y lo hacían orgullosas para evitar relacionarse con el resto de la gente.
Claro, básicamente.
Básicamente.
Claro. Que eso es algo que sí puedo... Es algo que yo también me sentí un poco relacionado con esa
sí,
actitud.
Sí, te sentís identificada con el tema de sentirte, me parece, está esta cosa de sentirse superior al resto, como decir, yo soy
claro.
Más inteligente, entonces por eso me voy a ir mejor en la vida, y no,
sí.
Simplemente
sí.
Eras
a veces
pedante.
También, a veces también está atado a tener un nivel alto de autoexigencia.
Sí,
sí.
Cuando...
Sí, a mí me parece que hay varios temas que están como tocados de manera como muy... como de costado, pero que hacen al fin de la película, como esta cosa de que ponele que Molly, que es la actriz, es Vinnie Feldstein.
Sí.
¿Sí?
Sí,
¿es así?
La hermana de Jonah
la hermana
Hill.
De Jonah Hill, bueno,
Vinnie Feldstein.
Vinnie Feldstein. Sí. Bueno, parte de lo que es el personaje es que es gordita, y hay como algo de ella de usar esa cosa de nerd para, bueno, no poner en juego su cuerpo y cómo
sí.
Es percibida y cómo es juzgada.
Sí.
Por eso, para darse cuenta que al final la única que se está juzgando es ella.
Claro. Y también me parece que está bueno esto de que no me acuerdo quién era que dijo, que uno se cree más porque tiene más notas o le va mejor en el colegio, y después cuando
nadie
sos grande...
Nadie dijo eso, lo pensaste vos.
Cuando sos grande te das cuenta que el colegio no sirve para nada, y si para algo sirve es justamente para aprender a relacionarte, a conocer al resto, a aprender a compartir, a... hacer tus primeras amistades, a lo que sea.
Sí, así que si algo
así
podemos
que,
enseñarles a los
claro.
Adolescentes que tal vez nos estén escuchando, No le den tanta bola al colegio.
Claro, o sea, no, para mí es, está bueno, pero porque es más algo social que te forma como persona, sí, más que
no, pero yo tengo la misma idea. Yo tuve esto totalmente ajeno a la película, pero mi vieja era una obsesiva. O sea, a mí los últimos años de la secundaria me importaban un carajo las notas. Pero siempre tuve una madre que insistía mucho con eso. Y lo que decís vos, Vicky, es verdad, es una linda enseñanza para que este podcast. Las notas no importan.
No, sí.
Nadie se va a fijar en tus notas.
Me parece que justamente ellas, en todo caso, son inteligentes. No por... O sea, ellas se creen más inteligentes porque tienen mejor nota que los demás. O ellas piensan que tienen mejor nota que los demás. Pero una de las cosas que van a ir descubriendo, que para mí es que ellas son inteligentes por otro lado. Más allá de eso. Sí. Hay como una falta
de... Y una de las cosas divertidas... esto es una de las muy pocas cosas que llegamos a hablar antes de encender los micrófonos sobre esta película. Esta película presenta una especie de realidad bastante absurda. Una de las cosas más divertidas es que resulta que en el curso ese son todos... super genio.
Claro. No, pero bueno, el tema cuando van descubriendo como, qué universidades, es como ese, vos estabas de joda todo el día.
Es un momento maravilloso cuando, a Molly se le transforma la cara cuando empieza a preguntar, para, ¿vos a dónde vas?
Stanford, me voy a codificar a Google.
El mejor es el de Google. El mejor es el de Google, que es el chabón que había repetido dos veces.
Sí, que aparte dice, y no es Apple, pero bueno. ¿Qué
claro, no, bueno, se puede todo en la vida.
Me pareció, es que es muy divertido porque está claramente, digamos, es un curso... El hecho de que todos los compañeros de estas dos chicas hayan conseguido entrar a todas estas universidades en las que es muy difícil entrar, es simplemente para que funcione la moraleja.
Claro, porque, también es imposible a nivel monetario porque es carísimo ir a Yale,
pero aparte,
y a Stanford.
Supongo que estadísticamente es imposible que en un curso todos entren a la...
Sí, yo creo que una de las cosas que más me gusta de esta peli es que justamente juega con ese absurdo y se anima a meterse en, tipo, aprovechar todo el artificio a full, digamos. Bueno, sí... Se manejan como una realidad que las relaciones, pongámoslo de alguna manera, son más reales, la amistad entre ellas es más real, comillas, comillas, pero el mundo que las rodea es ligeramente absurdo y sobre todo es muy de película.
Sí.
Como hay una escena al final que después, si quieren, la charlamos, que me hizo decir qué bueno, cómo me gustan las películas.
Qué bueno que veo películas. De momentos, me parece, porque también algo que tiene y que Olivia Wilde se encargó de dejar en claro en cada una de las entrevistas que dio promocionando esta película es que ella es una actriz y ella se nutrió del cine y aprendió de cine a través de grandes directores. Entonces ella dice, me formé para hacer esta película robándole a todos los directores con los que trabajé.
Hermoso,
que es recontra válido.
Claro, que es súper válido.
Que
entonces dice, bueno, metí cosas de Scorsese, no les dejaba venir con guiones a los pibes. Pero, a diferencia de Scorsese, mientras más pudieran improvisar, yo los dejaba, porque también sabe que improvisando salen cosas muy copadas.
Sí, a mí me parece que esos son los dos caminos que camina la peli, para la redundancia, que por un lado tienen como actuaciones realistas, o por lo menos improvisadas, que nosotros percibimos como realistas, en los momentos donde hacen el chiste ese de que se encuentran vestidas iguales.
¡Amo! ¡Es hermoso!
Son hermosos.
Pero aparte, como están 10 minutos tirándose flores, como, ¡me muero! ¡Mis ojos, por favor!
No podés ser tan linda. ¿Quién te permitió ser tan linda?
Claro,
es divino.
Que son claramente improvisados. Tipo, que vos lo ves y eso es claramente improvisado. Pero por el otro lado, ella arma una puesta en escena específicamente como artificial, como aprovechando todos los recursos de puesta en escena de la película, sin irse a lo naturalista, como que camina esos dos caminos.
Hay un momento cuando lo hacen enfrente a la profesora, esta recopada, que tipo les baja y dice, bueno, tipo,
parece
ser tan taradas.
Se dan cuenta que están combinando como algo que no es bueno. Hablando de Olivia Wilde y sus inspiraciones, leí por ahí que... su idea es que esta película entre en la tradición, en cierta tradición en el cine de películas adolescentes, tradición de la que forma parte John Hughes, la maravillosa Dazed and Confused de Richard Linklater.
Alright, alright, alright.
Una que no menciona, pero que me parece que es la que más se parece, es Superbad.
Sí, obviamente.
Está la versión con chicas de Superbad.
Suena es algo que se dice mucho, porque la verdad, hasta la trama es muy parecida. Pero a su vez, es muy mucho más moderna y se siente más.
Pero bueno,
es de otra década, básicamente.
Sí, claro. Y se nota mucho que le está hablando a esta generación.
Claro.
O sea,
me parece súper válido también que, bueno, esto siempre hablamos en un montón de podcasts del tema del feminismo forzado, de meter algo.
Esta película...
Acá, claramente, esta película no quiere ser feminista ni progre.
Pero se siente todo el tiempo que la directora es una mujer.
Simplemente lo es.
Gracias.
Y está buenísimo.
Y está escrita
y creo
por
que hay,
mujeres también.
Hay un montón de cosas que se agradece el no hacer un gran esfuerzo. una de las protagonistas, Amy, es lesbiana. Sí. Y está súper
claro. Y nunca es algo, claro, nunca es algo de la trama.
La sexualidad, la orientación. No, es lesbiana y ya está. Claro, no,
nunca,
hay que hacer
nunca es algo a lo que se le presta atención.
Exactamente.
Simplemente eso, lo es. Y Molly le carga y dice, bueno, ahí está, anda a hablarle. Como...
Es lo que vos haces, pero del otro lado, tipo, dale vuelta.
O sea, es no es algo que se le da. Eso. O sea, no es algo que se le hace un foco especial, pero sí es parte del camino de ella, ¿no? Porque,
sí, claro.
Quiero decir, también se sienten las dificultades. Lo más difícil que es que te guste una chica,
sí, el encontrar el tipo, quizás, porque claro, me parece que hace mucho énfasis en esto, en decir, bueno, pero te gusta Ryan, pero a vos te gustaban cosas totalmente diferentes, entonces me llama la atención, pero sí, a lo que vamos, me parece, es esta cosa de decir, no es un...
Claro,
no se fuerza el
no
tema de
no sufre
que
bullying por eso, no tiene que salir del closet, claro, no tiene que
películas coming of age en donde están estas cosas presentes, es una gran bola que te das cuenta que quizás no hay nadie, no hay ni una sola persona queer atrás del guión.
Sí, claro. No, de hecho, me parece que, o sea, esto que estamos explorando es la mejor opción de todas, porque por un lado no se trata sobre una pobre adolescente maltratada por su sexualidad, tampoco es una simple característica. No. Va a ser una exploración que es poco vista y eso es una de las tantas cosas que lo hace maravilloso.
Me parece que una de las cosas que hace mucho esta peli es como desarmar el discurso feminista encajetado, digamos que, bueno, si ella es... se viste con el gorrito y tiene tatuajes, qué sé yo, entonces claramente es lesbiana.
Si no
entonces,
se viste estereotipadamente como una
entonces,
mujer.
Entonces, ellas dos que se creen las mejores, las más inteligentes, qué sé yo, dicen, no, nosotros no caemos en eso, nosotros somos re feministas y cómo vamos a discriminar a alguien por cómo se ve.
Y encima también, claro, se cargan en un momento
de... Y está el personaje también de AAA, que en realidad, de hecho,
y
lo que
ella hace un mea culpa de haberle insultado y no ser suficientemente sorora. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, o sea, que nos creemos recontra deconstruidas, pero no, o sea...
Sí, de repente
no,
encontrás en lugares comunes espantosos.
Claro, sí, y son personajes contradictorios que viven lo que nosotras vivimos acá cuando no te vas a ver a alguien más o menos como se viste y, bueno, sacás conclusiones y jugás, y no sos una mala persona, por eso sos una persona normal, lo que pasa es que tenés que pensar y hacerme a culpa y este tipo de cosas que decíamos.
Ser capaz de...
De darte cuenta que estás cayendo en los lugares comunes y que no sos más inteligente que nadie. Sí, sos otra persona.
Sí, es una película recontra refrescante en este sentido y me parece también que por eso es muy valioso que esté orientada al público en el que está orientado. Claro. Y por eso creo que también te pasa esto de verla y decir, ¿por qué carajo no pude ver esta película cuando yo tenía 17?
Una de las cosas que le contaba a Juli fuera de micrófono es que la escena de sexo me parece la escena más tierna de las películas.
Sí,
tipo, nunca pensé que iba a ver una película
de sexo, pero no sexo, casi.
Claro, que no se pudo. Ese nerviosismo súper honesto de la primera vez. Esa equivocación que es re graciosa, tipo, che, no es lo que pensaba que es. Es maravilloso.
Aparte esto de lo que le pasa a Amy, de sentirse como de repente que está con esta otra chica que es como súper intimidante, súper bomba, de tipo, no se ve lo suficientemente buena, como, ¿es esto lo que hay que hacer?
Esa escena es hermosa.
Esta cosa...
Si bien es una película muy refrescante, tiene muchos momentos que creo que juegan con quien ya... reconoce ciertas cosas, porque cuando se encierra en el baño está ella así,
sí, obvio.
Claro. Y después caes porque es uno de esos pocos personajes tipo AAA. Y esta, digamos, no aparecían desde el comienzo de la película. Después esta también.
Sí, pero por algo habló al comienzo.
Claro.
Y se le...
Pero aparte te cierra que sea lesbiana.
Claro, y es muy gracioso cómo te da vuelta la escena en 2 minutos. Tipo, es la escena de sexo y de repente es graciosa porque le vomita encima y qué sé yo. Y cierra por todos lados.
Sí, y aparte, imagínate que te pasa.
Imagínate que te vomiten, boluda.
A los 17 años, boluda. O sea, me mudo de planeta.
No. O sea, me mudo de planeta si soy la que vomita.
Claro.
Sí, no, ya está. Me retiro. No.
Varias de las cosas que yo sabía es que Olivia Wilde como actriz había tomado varias precauciones a la hora de filmar ciertas escenas por cómo la habían tratado mal a ella en el pasado. Tipo, la escena de sexo dijo que filmó ella con el DF y las dos actrices y nadie más, porque le ha pasado de tener que estar en una escena tipo poniéndose en pelotas enfrente de todo el mundo y pasarla como el orto y qué sé yo. Y dice, no, yo las voy a cuidar, voy a hacer...
Bueno, aparte son pibas, boludo.
Son re
pibas. Y además te das cuenta de los planos, que está, que las está recontracuidando, sí, que no, la idea no es calentar.
No están sexualizadas.
Que quizás, claro, la diferencia con Superbad, que en las escenas de sexo sí están más sexualizadas las pibas.
Y sí.
Y acá no, está todo súper cuidado y es todo lindo y es enternecedor, pasa eso.
Y volviendo a lo de Superbad, me parece que también está buenísimo. Bueno, decías recién hoy vos que te hubiera gustado tener 17 años al ver esta película. Yo igual, tipo, tengo 30 y sigo viendo películas Coming of Age porque amo.
No las voy a dejar de ver nunca.
Así que, pero casi siempre las películas de amistad son de hombres.
Sí.
O sea,
¿sí?
No sé cómo si vende mejor o vende más la amistad de, entre
pibes. Es esta idea de pero que acá, mujeres tenemos que competir.
Claro,
no
o sea,
no,
tipo, si son amistad de mujeres, es tipo Mean Girls. O sea, no sé, tenés la puta, la nerd.
Lo que pasa
es
que el problema, me parece, siempre terminamos en lo mismo. El 90% de las películas son dirigidas por hombres y los hombres que conocen. O sea, que su experiencia fue tener amigos hombres. O sea, Superbad. Es el primer trabajo.
Es buenísima,
trabajo.
Igual yo amo Superbad.
Obvio, acá no estamos diciendo otra cosa.
Yo quería hacer un pequeño bloque comparándola porque me parece que son muy parecidas.
Sí. O sea, y encima está la hermana de
Jonah
Hill.
No solo porque
o sea,
son los dos protagonistas, vienen de la misma madre.
Por eso quería hacer un pequeño bloque haciendo como comparaciones y también encontrando ciertas diferencias que es lo que hace que se note que es una película más moderna. Superbad es la primera película escrita por Rogen y Goldberg. Tanto esta película como la siguiente película que escribieron, que es Pineapple Express, las dirigieron otras personas. Y igual se siente ese trabajo que siempre hubo en lo que se llama la factoría Apatow, que hay mucha improvisación. Yo creo que en las películas con Rogen y Goldberg, en cualquier rol, tienen un mejor trabajo sobre la improvisación porque en esta se nota un poco más y hay veces que parece que no son tan buenos improvisadores.
Es que son más
como
del palo, digamos.
Y sí, es que recordemos que Rogen, James Franco, todas esas personas trabajan desde adolescentes con Apatow, desde Freaks and Geeks, tienen una carrera que va por otro lado. Me parece que se nota un poco que es la primera película de quien sea que esté atrás de...
Son varios
cámara.
guionistas,
creo que son tres o cuatro.
Son tres o cuatro guionistas.
No, yo estaba hablando de la directora.
De la dirección. Sí.
Bueno, en el caso de Superbad lo dirigió Greg Motola, que también ya había trabajado en series.
A mí me parece que es una ópera prima que me da mucha esperanza para el futuro.
No,
me divierte, pero atentísimo a lo que haga Olivia
Wilde.
Y se le nota eso que decía Juli de la experiencia de actriz, de prestarle atención a la gente que ha trabajado con ella y decir, bueno, yo le robo a Martin Scorsese y me chupa tres huevos.
Claro.
No, y además el decirlo, porque me parece que hay toda una cosa que existe en el cine que es decir, bueno, no, es homenaje. Ella lo dice directamente en las entrevistas. Yo le robé a todas las personas con las que trabajé, les robé, pero
es que robar es una forma de decir.
Es una forma de decir.
Claro, es como aprendí esto de.
Ella es lo que dice. O sea, yo trabajé con grandes actores, con grandes directores y aprendí un montón y también aprendí de todos los actores, entonces todo lo que sé lo voy a poner al servicio de lo que hago.
Claro.
Olivia Wilde, antes de hacer películas, había dirigido un par de videos. Para quien no lo sepa, hay varios videos que están, creo que incluso de los Red Hot Chili Peppers, y los videos que dirige Olivia Wilde son hermosos.
Sí.
O sea, es una mina
yo
que
creo
tiene
que
grandes ideas.
Somos todo lo que vivimos y somos todo lo que vemos y somos todo
lado,
lo que transitamos
nadie,
y es imposible no cargarlo en nuestras obras
de
arte.
Nadie espera de un director que hace una película hoy que invente el cine de nuevo.
No,
o sea, obviamente todo viene
de
algo.
De todo lo que
y
viste.
Con respecto a lo que dijiste recién, sí, Olivia Wilde, tanto Olivia Wilde como el director de fotografía, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, ya habían trabajado juntos en varios videos de música. Y si la improvisación apatowiana es un ingrediente que se ve muy presente en esta película, me parece que la estética video de música también.
Tiene varios momentos donde se le nota eso, que tipo, bueno, es mi primera película, me voy a sacar las ganas de hacer todo lo que se me cante el orto.
Es stop motion.
Es una hermosura. ¿Es stop motion?
Sí,
sí, es stop motion.
Y me parece que encontró un universo y una manera de contarlo donde cierra todo ese paquete de cosas que ella quería contar.
Hablando visualmente, creo que a mí me parece que Superbad es una película mucho más terminada. Y ahí quiero cortar con la comparación. Creo que si hay algo que tiene de más bonito esta, es que de fotografía hace cosas mucho más interesantes, tal vez porque viene del video de música.
Ahí encontré, se llama Jason McCormick.
Okay.
El DF.
Estén atentos porque me parece que es un tipo que puede llegar a trabajar en cosas. O sea, podemos llegar a escuchar su nombre asociado a cosas más interesantes
de hecho,
en el futuro.
Trabajó en el departamento de fotografía, pero no en fotógrafo, no como DF, en la película Zodiac.
Ah, mira.
Bien.
estuvo con Fincher.
Que sí. Es un crédito
interesante precedente.
Ahí se puede hacer una conexión, porque justo lo que estaba por decir es que una de las cosas más lindas que tienen en lo que respecta a iluminación y cámara es el color en la luz. Sí. Tiene mucho color en la luz, cosa que es algo que se asocia mucho a una noche que te vas de fiesta en fiesta, o sea, cuando es de noche y estás adentro de, o sea, estás en distintos ambientes, la luz no es blanca, okay, perfecta, como se ve mucha gran parte del cine. Normalmente es de colores, y creo que eso es algo que le da texturas muy interesantes.
Sí.
Este momento que vos decías antes de esta cortísima secuencia en donde ella está abajo de la pileta, la luz es...
Sí.
No se ve limpia, yeah, se no, ve no, como no. Verde, hermoso.
Pero sí, el movimiento de cámara es divino, como es todo muy
fluido. La musicalización además es muy lindo al ser una película chiquita, porque Booksmart es una película muy chica, por más que sea una actriz muy conocida la que está detrás. Cuenta que algo que en realidad está pasando con varios directores que están haciendo películas independientes, le escribió, como no podía el estudio pagar los derechos de todas las canciones, les escribió una carta a cada uno de los cantantes o autores de las canciones diciéndole, mirá, estoy haciendo esta película que habla de esto, esto y esto, y tu canción es perfecta por esto, esto y esto.
Y soy Olivia Wilde.
Y además soy Olivia Wilde.
Olivia Wilde.
Claro, y Olivia Wilde te manda esa carta y decís, obvio. Pero lo que tiene es que cada una de las canciones que eligió para la película hablan perfecto.
Bueno, y también.
Se encajan tan bien.
El momento de karaoke antes de la pileta es hermoso.
Bueno, ¿sabes qué? Eso es creo que lo único, porque se siente que gran parte de las canciones que usa deben ser muy modernas, al punto de que yo no reconozco prácticamente ninguna. Pero ahí creo que se le ve por ahí en la edad, porque la Alanis Morissette, no sé si la
no, pero, ¿viste? Pero igual me siento reidentificada cuando tipo llega ese momento karaoke de que no pones tipo J Balvin, o sea,
pones Chayanne.
Claro, Alanis Morissette, Chayanne y Britney,
o sea,
cosas así, y además lo que dice la canción me parece que está muy bueno.
Claramente está elegida por eso.
En
una de esas
podemos agarrar este momento para decir, está Gigi en esa escena, y Gigi es lo mejor de la película.
Bueno, estábamos hablando, algo, una última cosa relacionada a Superbad que me parece justamente que iba a decir. Que creo que se la nota más moderna en Superbad. ¿Cuál es el protagonista? Michael Cera, ¿no?
Sí.
El que es más, no voy a decir atractivo porque Michael Cera tiene una cara rarísima.
Pero es el
que es más hegemónico, podríamos decir. Y Jonah Hill es el amigo gracioso que le gusta.
Sí, el gordito gracioso que
le gusta a la chica linda en la bola.
Y claro. Sí. Claro, se podría decir que los dos terminan con la chica que les gusta, sí. Pero Michael Cera es el más correspondido, está bien, es lo que uno se espera de una película. Acá la protagonista es la que es gordita, como dijiste vos.
Sí.
Belu, eso me parece maravilloso. Es tipo lejos, Molly es la protagonista.
También se corre un poco de esta narrativa tradicional de él que te guste el popular y que te quedas con ese y es con el que soñás. Y está toda esta escena, primero en la que ella le dice que le gusta, que le encaja, Amy le encaja una cachetada, que es probablemente de las cosas más lindas escritas que vi en mi vida, que la respuesta de ella es ¿cómo se te ocurre decir eso de mi mejor amiga? Que me parece hermoso, hay que aplicarlo con nuestros amigos, me parece una genialidad. Y cómo después se va dando cuenta de que todos estos estereotipos que ella pensaba que la sociedad tenía para ella, se da cuenta que ella tiene para todos sus compañeros. Claro. Y se da cuenta que este pibe del que hay un montón de historias es un encanto y es divino y uno no puede hacer
otra cosa. Aparte cuando él se entera de que le gusta, como hace tipo el momento Malala. Vamos.
Malala. Y además eso.
El momento Malala.
Esa ridiculez de que su momento sea para ese me traje compañero es Malala.
Es tipo a favor de hacer lo que te pido.
A mí me parece que hay dos chistes de Malala en la película que juegan a desarticular un poco esto, porque la primera vez que escuchás Malala decís, esto es una pelotude, son dos boludas tremendas que usan Malala como este feminismo de cartón que usamos a Malala porque es una cosa, pero no la entendemos a Malala, y cuando lo usan la segunda vez y ella le rechaza el Malala, decís, esto era posta, ¿no?
Esto era de verdad. Tenemos que hacerle un espacio a ese momento porque probablemente sea el momento mejor logrado de toda la película, es el momento en que discuten. Está contado en un plano secuencia, por un lado. Por el otro lado está el detalle de que tenemos a todos sus compañeros.
De repente se empiezan a ver flashes muy de a poco.
Se van viendo como los flashes encendidos de que las están filmando.
Y una de las cosas que me parece más interesante de ese plano es que en un momento dejas de escuchar qué están discutiendo, porque no importa qué es lo que están discutiendo, es la primera vez que se enfrentan ellas empiezan a notar que eran bastante más diferentes de lo que ya pensaban.
Que hay fricción en esa supuesta amistad perfecta uh-huh. e idílica.
Pero de que pasa mucho eso. También en la adolescencia, de esas tipo amistades mega intensas, que tipo sí. te ves más que con tus viejos, que todo.
Y
de que siempre hay alguien que es como más sumiso.
Hay gente
otra.
Dominante claro. Claro. Sí, en sí. todas siempre. Las relaciones y en esto se nota.
Sí.
Y creo que ahí también se ve la típica fantasía de todo director o toda persona que trabajó en cine y tiene su oportunidad de dirigir por primera vez, necesitas tu plano secuencia. Y acá... Sí.
Y a mí me gusta que sea un plano secuencia súper sencillo. Tipo,
pero es jugada. No es, porque claro, sí, son jugada, cinco minutos en donde están poniendo...
Pero aparte, o sea, que dependés mucho también de las actrices.
Por eso, bueno, es el mayor desafío. El mayor desafío que le pide Wilde y la película a estas dos actrices es ahí...
Se la banquen, claro.
En un solo plano.
Y también se nota, me parece, en esto el gran trabajo que hizo en el cast. Las personas encargadas de castear.
Bueno, estas dos chicas, vamos a, ya las vimos un poco, pero creo que las vamos a ver.
Ahora ya vamos a empezar a ver más. Pegan y me parece, todos los personajes, además algo lindo que tiene es que todos los personajes secundarios tienen su mini arco.
Claro.
Que lo que todo cierra, no hay nadie que te haya quedado suelto, no hay nadie que digas no sé.
Hasta bueno,
yo.
Gigi y el amigo este, qué raro, el que hace la fiesta en el crucero. Que
los platudos.
Y vino los platudos cuando habla el pibe este en todo ese discurso de falso aliado. Que después te das cuenta que en realidad sí es un pibe divino, pero
claro,
se está reforzando demasiado. Claro. Pero eso,
Y Gigi es Billy Lord, que es la hija de Carrie Fisher.
Es la hija de Carrie Fisher.
Bueno,
bendeciéndonos desde el cielo.
Gracias, Carrie.
Al final terminamos hablando de todo un poco, pero bueno, hablando de Gigi y terminando de hacer el paralelo con Superbad, Gigi es McLovin.
Sí,
total.
Clarísimo que es la McLovin.
Pero la quiero muchísimo más a Gigi que a McLovin.
Pero aparte, o sea, el chiste de que aparece en todos lados y no saben cómo es, tipo, ¿qué? O sea, ¿cómo
de nuevo,
puede ser?
¿Por qué está seca? ¿Por qué vos estás seca?
El personaje que le dan igualmente a Billy Lord en este caso también es un personaje poco visto, interpretado por mujeres.
Sí.
Lo cual también lo hace muy refrescante. Y yo cuando me enteré de que era Billy Lord, que la tengo de cara, dije, pero Billy Lord, vos tenés 35 años. ¿Cómo hiciste para pasar desapercibida? Hay algunos, me parece, por ejemplo, que la chica con la que termina estando...
Amy.
Se nota que tiene 28
sí,
años.
No, claro. no es chica, es re chica la piba.
Me hace acordar a Em Rata, me parece igual.
Era una chica, pero no.
¿Sabes qué es lo que tiene? ¿Por qué parece más grande? Porque es re modelo, es modelo. Tipo, no actúa claro. nada.
También
es
como
diosa,
se vi, ¿entendés? También
claro,
como se vi,
sos,
por
ahí. Y para mí es tipo linda. Mini Em Rata. No
bueno,
sé.
Justo...
Pero ellas dos son, creo que la chica que hace Amy tiene 22 y la hermana de Jonah Hill, Vinny, tiene 25, una
bueno,
cosa
claro.
así, son
eso
jóvenes.
Iba a decir también, por ahí con la piba esta no le pegué, pero me parece que...
Los demás sí, deben tener sí. entre 17...
No, bueno, pero
17...
Amy yo hubiera dicho, porque ella es la especie de Michael Cera, es súper aniñada.
Claro, sí.
La hermana de Jonah Hill, que perdón, no me acuerdo el nombre Vinny. Todavía... Sentí que tenía la edad que tiene, ¿entendés?
Claro,
que
sí,
no
sí,
está
sí.
en la secundaria.
No, pará, claro. es más chica, es del 97, es más chica que yo.
Es Centennial.
Mirá.
Es Centennial, ella sí es Centennial.
Bueno, ahora vienen así, chicas.
Esa claro, chica sí. de la que está hablando es la modelo.
Claro, la modelo
algo le
es
ponen,
del 97.
Le ponen algo al agua.
Claro, pero me parece que también
me voy a ir a llorar
tiene,
a mi rincón, perdón.
Sí, yo también, denos un minuto. Pero lo que tiene esta peli, que también es refrescante, es que te crees, por más que tienen 21, 22, 25, ponele, bueno, en caso de Billy Lord, que, pero bueno, tienen medio cara de piba, así que puede pasar.
Sí, evidentemente sí. pudo pasar porque yo ni me di cuenta.
Es que sentís que son pibes. La mayoría de las películas de secundarios que vimos nosotros durante toda nuestra vida, las coming of age, era gente que tenía ya
30.
15 años de aportes y no te creas que está en la adolescencia.
Siempre,
claro.
Siempre hubo excepciones. Igual Days and Confused en su momento pasaba.
Claro, pero acá de verdad
Superbad.
Los ves y decís, veo a mis compañeros y me veo a mí, veo esa incomodidad de la adolescencia y me parece que también está acompañado por esto. Son grandes intérpretes y están muy bien dirigidos. Uh-huh. Todos. Bueno, algo que ya habíamos nombrado, pero me parece que es muy lindo y que quizás se pueda hacer una especie de recopilación de momentos que nos gustaron de esto, es cómo los personajes secundarios, por más chiquitos que sean, tienen un mini arco y cómo se van desarrollando. Y, por ejemplo, me acuerdo del personaje de AAA, que en este momento, de hecho, está casteado, aparece en los títulos, en los créditos como AAA, que la actriz se llama Molly Gordon, que tampoco es una piba que tiene mucha experiencia, que arranca siendo, o sea, la ves en la escuela, que es la que está compitiendo por nada, porque le dé bola a Nick y sí. te das cuenta que ahí ya le estigmatiza a Molly.
Claro, aparte por la puta, porque claro, hizo algo de puta.
Es la puta del sí. curso. Y después, nada, está, cuando están en el baño, que es todo lo que desata esta cosa de tenemos que irnos de fiesta, sí. es la piba que le baja los humos a Molly y le dice: todos entramos a buenas universidades. El tema claro. es que no nos preocupamos solo por la escuela. Y termina siendo la piba que la lleva a la casa. Y es un momento.
Hay un momento en el auto que es muy divertido, que es cuando ella le dice: bueno, en realidad todo lo que sabías son rumores. Yo dije.
Sí. Bueno, pero.
Claro, sí, no, pero sobre todo porque va por el lugar como de políticamente correcto de la película.
Pero
en realidad,
en realidad
ella siempre la estuvo jugando y ella no era más que una pobre virgen que no me pasó nada. Y al final dice: bueno, no, en realidad sí.
En realidad sí, sí, se la chupé, pero no lo voy claro. a hacer en mi casa donde puede entrar.
Pero bueno, tampoco me merezco que me juzgue claro, por sí, siempre. Sí, claro.
Eso es una de las cosas como que la siento súper clara en lo que quiere contar. Tipo, no va por el camino políticamente correcto. En realidad, ella siempre la estuvo jugando y pobrecita, no se merece que piensen claro. eso.
No,
sí, lo hice, hice ese cargo.
Y no, y lo hice y está buenísimo y me gusta, pero no quiero cargar con ese estigma. Y le dice a
claro,
Molly,
y no debería ser un estigma.
Claro, no es claro. un estigma, es algo que los tipos hacen y me parece que recorre ese camino, pero sin caer en ese lugar básico y común de si los tipos lo hacen, no lo juzgamos. Porque ya lo sabemos, vivimos en una sociedad en la que funciona así. A las minas se las juzga por eso, a los tipos no. Entonces es simplemente el decirle: mira, el día que lleguemos a la universidad no quiero que me llames así, sí. decime por mi nombre. Y cuando Molly le dice el nombre es como: no,
no, ahora no.
Ahora soy AAA y ya está, no pasa nada.
Te interrumpo un poco tu recorrido por los personajes secundarios adolescentes, porque escuchándote me hiciste acordar a uno de mis personajes favoritos de la película, que es la maestra, Miss Fine.
Yo pensé que ibas a decir Pizza Guy, que también los es muy bueno.
También hay que hablar de eso.
De Pizza Guy ya vamos a llegar, pero
sí,
Miss Fine...
Los dos están muy bien. Que sí, pobre Miss Fine, te da un poco de lástima porque, bueno, en realidad algunos... de los que estamos en este podcast estamos más en el medio, pero en mi caso estoy más cerca de la edad de Miss Fine. Y cuando los dejan la fiesta, que dice, porque claramente tiene ganas de divertirse, sí. ¿viste? Cuando
aparte cuando le está contando su pasado, digamos, sí. en el auto, es como
tipo... diálogo súper bizarro, que es medio dramático.
Ay,
es bastante dramático, pero al mismo tiempo es re gracioso. Tipo, estoy vetada de Jean Majus. ¡No fui Jean Majus! ¡Todos!
Sí,
y, tipo, y recuerda... Como con tristeza
pero
y añoro que nunca va a poder
claro,
tomar ese.
Uno de los momentos más tiernos que me hicieron reír y al mismo tiempo me parecen hermosos es esto cuando dice: ¿no sería re loco si bajo la fiesta con ustedes? Sí. Bueno, chao.
Nada que ver.
Y después la ves entra. Y el otro momento genial que me parece que tipo me dieron ganas de aplaudir es cuando el pibe que le gustaba a la maestra, que ya sabemos que es más grande que todos los demás, se le acerca. La maestra, que ya fue y vino mil millones de veces, se da cuenta de lo que está pasando y enseguida le dice: vos tenés 20 años, ¿no? Y es todo lo que tenemos que saber.
Sí, sí.
Cogieron todo
sí,
lo que
bueno,
quisieron.
Volviendo a AAA, después al final, que la maestra le hace eso, la saluda, y lo único que hace es saludarlo, y la tía lo mira, te cogiste Miss Fine.
Que dicho sea de paso, creo que es lo último que vemos de AAA. O sea,
sí,
lo último que dice.
Sí, después hacen un paneo bueno, a ella, pero es lo último que dice.
Lo último que dice.
Fuck Miss Fine.
Buenísimo. Y bueno, después tenemos, sí, el que resultó ser el, no sé qué, el estrangulador.
El estrangulador. Hay como toda una subtrama de
sí.
estrangulador.
Una gran sorpresa cuando saca el chumbo, sí, también es muy gracioso.
Sí,
me parece
sí,
que
sí, tipo, pará,
los adultos.
Uy, no me muestres eso, es tu información personal, no quiero ver tu contraseña. Es
sí, genial. Al final era verdad que la zafaron.
Claro, porque además te das cuenta cuando el tipo empieza a describir todas las cosas que podría hacer, se pone re turbio.
Hasta el momento ese vos te pensás que es un tipo que fantasea, pero después cuando lo completan con el hecho de que era un asesino serial
claro,
buscado.
Sí. Estaba diciendo sí, lo
o sea,
que hacía.
Yo que creí que el chiste iba a quedar ahí después cuando pasa lo que Amy está en la cárcel y ella ve el dibujo de buscado y dije, ah,
ahí también estamos en un mundo...
Tenemos esta información sobre esto.
Que ahí también estamos transportados en un mundo completamente irreal.
Excelente.
Pero, maravilloso.
¿En dónde te van a liberar? Ah, tenés información. Bueno, entonces llévate a tu amiga.
Es maravilloso porque es el absurdo de que yo siento que las personas que escribieron le dijeron, bueno, tenemos que tener un momento en la cárcel donde se toquen las manos sí. a través del vidrio. Sí,
claro.
Y eso es un poco lo que le decías al principio, de que se nota que está recorriendo ciertos lugares comunes
sí, sí.
de las películas y lo
de
está
hecho,
disfrutando y es
te
es
digo
una
que
de las partes
muy...
que me dijeron decir.
No le huye al cliché,
no le
excluye, pero lo hace refrescante.
Lo hace
parece.
Refrescante, lo toma en este tono de absurdo estúpido de que van a la cosa.
Pero también es muy gracioso el momento colgadísimo que no sabemos cómo se resolvió. O sea, que estar contado muy bien cuando ves a dónde va, porque vemos a ella que dice, no debo ser cobarde, y sale que lo persiguen los policías, creo que vemos el momento de Triple A, y se hace de día, y decís, pará, me falta un pedazo, ¿qué pasó sí. con...? Y es porque había terminado en la cárcel, está muy bien contado.
Sí, 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 sí.
Pero sí, ahora, haciendo este repaso, me parece que me da la sensación de que lo que te hace que termine de redondear esta especie de elenco coral que gira alrededor de las peripecias de estas dos chicas, son los adultos, porque ahora me estoy acordando del director que termina siendo una especie de...
Es el esposo
el
Uber. Uber, claro. Que además es el esposo
de Olivia
Wilde.
Ah, no sabía
sí,
eso,
sí,
mira.
Sí, sí, sí.
Que es muy gracioso.
Esposo,
bueno, también está...
no están casados, están
bueno,
juntados.
El
pero
novio.
Sí.
También está el momento, o sea, ahí cuando están viajando en su taxi, está el momento donde ven porno.
Sí.
Que yo no sabía, yo pensaba...
Eso era Cardi B.
Yo pensaba que las chicas no veían porno.
¿Qué tal?
También pensaba que no se masturbaban, pero esta película me enseñó un montón de cosas.
Ahora sos un tipo cambiado.
Claro. Sí, sí.
Sí, me parece que aborda todos estos
es
lugares
muy gracioso.
Que son tabúes y de una forma tan
sí,
natural. Y bueno, ya está y pasa y existe y listo.
Me causó mucha gracia el ruido que suena cuando empiezas a escucharlo.
Es increíble.
Es no
súper exagerado.
Están como cortando melones. Tipo, no puede ser sonido de una película porno ni en pedo. Es tipo muy fuerte.
No, y además cuando les empezás a ver las caras a ellas, que primero Amy estaba como, yo no voy a ver porno, que son esclavas sexuales, qué sé yo.
Y después tipo,
¿entratizá? Para andar para atrás, ¿qué pasó? Me perdí de algo.
Ah,
sí, está. Pero habiendo terminado con los adultos, ¿quién nos falta? Nos faltan la gente de drama.
Ah, sí. Y nos está George, que es el que no para de decir que hizo un verano afuera en Barcelona. Y además
Barcelona.
Él habla en inglés y dice Barcelona. Sí. Sí, y es encantador. Y tiene un momento maravilloso en el que suben y hacen chistes. Creo que todos los chistes de ellos me causaron muchísima gracia. No, cuando están diciendo que van a hacer Shakespeare in the Park. A lot. Como para dejarlo separado.
A mí son como los
no
más...
es Shakespeare in the Park, pero van a ser en el estacionamiento.
A mí una de las cosas que me gusta del personaje de George en general, que no sé si vieron la serie de Aziz Ansari. Vieron
sí, sí.
En el momento que hablan de ellos, de cómo ellos son actores y tienen que encarar ser indios, entonces que nunca los quieren castear juntos, porque si hay dos indios, es una serie de indios.
Claro.
¿No? Bueno, acá hay varios personajes LGBT y no es una película LGBT.
No,
¿no?
Claro.
Tipo, no es
sí,
una
sí.
cosa así de cartelera, tribunera, miren esto que es así. No, tipo,
no, no,
George
no.
es.
Sí, las cosas pasan
y
están.
No, es un crisol de personajes maravilloso y me encanta. Y me gusta que no haga. No sea propagandístico en
claro,
nada de lo que
es
hace. Es realmente refrescante porque es un reflejo de la sociedad y más de la sociedad de estos. O sea, son pibes que se están recibiendo, están terminando el secundario en 2019.
Sí.
O sea, es una generación completamente diferente incluso a la mía, que tengo 24.
Igual, sí, claramente. Igualmente me parece que, o sea, yo vuelvo a esto de que esto sucede en una realidad que no se siente necesariamente real. Porque como habíamos empezado diciendo que es muy poco probable que en un mismo curso a todos los hayan elegido a las mejores universidades que tienen, viste, 20 cupos por año y qué sé yo, también resultan ser todos muy buenas personas. Que es como cierra la película con ese hermoso discurso que dice descubrí que son todos muy buenas personas, que el universo, que la universidad no los cague. Este curso está creado... a medida para una película que no tiene grandes conflictos,
sí.
Que nos presenta...
Yo creo que tiene más que ver con que el pasaje entre ellos, y si ellos logran ser honestos, como pudieron ser honestos alrededor de la película, puede haber una cosa de, bueno, estamos en el pasaje, todos somos mentirosos, todos
sí.
Creemos
sí,
pero
recordemos
cosas.
Que también, o sea, todo sucede, volviendo a esto del absurdo de que es una película... En 24 horas
sí, sí.
o menos,
sí, 36
o sea,
horas, ¿qué
claro,
sé yo?
Entonces
no,
creo
no
que
estoy diciendo como algo malo,
de...
creo que construye, o sea, llega a una conclusión que es hermosa, viste, que te enternece el corazón, pero que tampoco creo que sea muy representativa de la realidad, porque dale, todos fuimos a la
pero
secundaria.
Pero es que esta película no quiere ser representativa
no,
de la realidad, quiere hacerte
más,
feliz y
claro,
mostrarte una tarde linda.
Yo creo
cosa.
Que también habla mucho de la potencialidad que tenés cuando sos adolescente. Si tenés la suerte de transitar y de ser honesto con el resto de las personas y lograr conectar, puede que sí,
sí.
seas una buena
sí.
persona
sí.
en un solo
año. O sea, lo que decía al comienzo del colegio, o sea, el que es buena persona en el colegio puede volverse un forro después, a los 40, O al revés, el que era de bully, capaz le pasan cosas y es un re buen tipo.
Y viceversa.
Con Belu lo hablábamos fuera de micrófonos y antes nosotras nos sentimos muy molly en el secundario y nos pasó de ser de amigarnos con gente con la que fuimos al secundario que nos llevamos muy mal en nuestra adolescencia y ahora te juntas y decís, che, pero era re
claro.
Muy bien, o sea, somos amigos ahora.
Sí, uh-huh. Sí, tal vez al revés, como habíamos dicho, una amiga que... un amigo en mi caso con quien... tuviste muy pegote, después te das cuenta que era
¿cómo
medio
se llama? ¿Quién te rompió?
¿Quién?
No, bueno, yo ya hablé, o sea, yo no tuve suerte en la secundaria, por eso estoy diciendo, me parece que muchas veces en el mundo real está bien que no hay que juzgar, justamente es una de las enseñanzas hermosas que deja esta película, pero hay muchas veces que, tipo, si te pones a conocer, tal vez descubra, o sea, claro. Es muy improbable que te pongas a preguntarles
me
a todos.
Que también es una peli que hace mucho laburo sobre el tema de representación, pero sin ser propagandística. Porque sí, está, sí. Hay personajes, vos podés, seas quien seas, podés sentirte identificado con alguno de los personajes de esta película, pero no es propagandística acerca de eso, que eso me parece que llega a ser lo más hartante de muchas cosas, muchas producciones que están saliendo hoy en día.
Sí, claramente.
Como que lo sentí forzado. Acá hay un nivel de honestidad en la construcción de estos personajes, por más pequeños que sean, que hace que no solo uno puede sentirse representado, sino que ve un lugar muy lindo en el que le gustaría vivir, me parece. O sea, que es una sociedad en la que decís, eso es a lo que apunto.
A eso
el final
llegar.
De la película es lo que quiero vivir.
A eso quería llegar, me parece que es una especie, es una película, y no lo estoy diciendo mal, pero está bueno dejarlo sobre la mesa, es bastante utópica.
Sí,
Te está presentando algo que no existe. Y con respecto a el tema este que decías vos, o sea, volviendo a algo que estábamos hablando al principio, que bueno hubiera estado ver esta película cuando a la edad que uno las necesitaba, necesitaba ver esta clase de películas. Qué lástima que no va a poder ser vista en los cines por los adolescentes que son adolescentes ahora.
Bueno, pero los adolescentes ahora saben bajar.
Espero que próximamente esté o en plataformas o en torrents.
Sí,
que la gente aprenda, la que no sabe, porque a mí me rompen los cocos con tipo, está en Netflix, no, bajas. No, qué paja, tipo, aprendé.
Bueno,
sí,
bueno.
Está en Netflix, no.
No, nosotros obviamente la tuvimos que ver bajada. En el archivo que bajé yo empieza con el logo de Netflix. Aparentemente
sí,
es una coproducción
sí,
de Netflix.
En Francia se salió en Netflix.
Por
así
lo
que
tanto,
bueno,
va a terminar en Netflix eventualmente. Así que si escucharon este podcast sin verla, qué vergüenza. No es la forma de escuchar los podcasts que hacemos acá. Pero bueno, tengan en cuenta que probablemente en un tiempo va a aparecer en Netflix, seguro. Y no, quería cerrar diciendo esto, es una lástima en un año en donde estamos descubriendo que tantas películas tanque fuerzan un mensaje feminista vacío, es un poco una lástima ver algo que tiene un mensaje tan puro y tan lindo y al mismo tiempo no tan en la cara.
Sí,
honesto me parece.
Sí, honesto y que sí, que no se puede disfrutar en los cines es un crimen.
Una tristeza.
Uh-huh. Sí.
Bueno, yo quería decir que el momento final de la despedida del aeropuerto es...
Me emocionó.
Es hermoso.
Me emocioné. Ese es el momento en que les decía que qué lindo es ver una película.
Sí, sí,
porque es un momento... Para mí se siente durante toda esta peli que Olivia Wilde le encanta las pelis
sí.
Y ha visto y es cinéfila y...
Ah,
es
pero aparte, o sea, ese momento que te pones en el lugar y decís, bueno, pero ¿cómo le digo chavo? O sea, ¿cómo...?
Es
como,
sí,
bueno, no lo decís y después tipo...
Bueno, que es un año,
claro,
y que es horrible
y...
despedirse de alguien
sí,
para cualquiera que lo haya atravesado.
Y empieza a sonar música melosa mientras se ve.
Sí,
y es como... algo solo que pasa
sí,
en
la sorpresa
pelis,
de ella, ¿no? Golpeando el capote es
sí,
tipo
sí,
ese
sí,
momento.
Estaba teniendo un momento acá.
Y corte a, de nuevo, esta música más, se diría de...
Arriba, muy arriba.
Música arriba y todos los personajes con... ¿Cómo se les dice?
Bombitas de agua
explotándoles en la cara.
Sí.
La verdad que es un muy buen final.
Es hermosa. Sí.
No sé si se habrá notado el mayor dinamismo en la participación de Vicky, porque nos olvidamos de decirlo al comienzo, porque nos zambullimos directamente en Booksmart. Este es uno de esos días en donde está visitando la gran ciudad.
Siempre soy dinámica igual, así que...
Sí, bueno, pero... No, la verdad que, o sea, tanto con cómo grabamos, como el excelente trabajo de edición que hace Lucho.
Que también está presente.
Pero mudo.
Normalmente los podcasts quedan muy dinámicos, pero este probablemente haya quedado más dinámico que nunca porque la tenemos a Vicky aquí presente.
Sí, presente.
Y no tengo más para decir
eso.
Sobre ese tema, era simplemente para que lo sepan que está de visita, que el fin de semana en que se grabó este podcast estuvo de visita.
Si lo escuchan de acá del 2025,
sí,
hubo
vayan.
Un fin de semana en el que Vicky estuvo en Buenos Aires.
Sí, claro, un fin de semana de agosto del 2019 en donde Vicky estuvo visitando Buenos Aires. Les recuerdo, si les gusta escucharnos, que pueden hacer una contribución en patreon.com/quémese. Esto garantiza que el podcast siga existiendo en estos tiempos complicados que estamos viviendo, en particular en Argentina.
No importa cuando escuches esto.
Sí, también. Esperamos que si escuchan esto en el 2025 la situación no sea así, pero ahora sí, esto aplica a este momento particular.
¿Qué es Patreon, Fede?
Patreon es una plataforma, tengo que explicar realmente.
Me alegra que lo preguntes, pero Patreon.
No, no me alegra que lo preguntes. Patreon es una plataforma en donde puedes hacer una contribución que va a ayudar a que esto siga existiendo, y a su vez, una vez hecha la contribución, vas a acceder a un montón de podcasts exclusivos y otras boludeces que fuimos subiendo a través de los
boludeces,
años.
Boludeces no, obras de arte, sí, podcasteriles.
Bueno, maravilla.
Claro, del arte de la radio.
Material exclusivo maravilloso.
Cerca de nosotros.
E inspirador que pueden disfrutar como agradecimiento a bancar este proyecto. Sin mucho más que decir, ese entonces fue nuestro podcast en donde creo que la llenamos de amor a esta bella película que es Booksmart. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Para que una película llegue a cines, tiene que tener por lo menos un superhéroe.